A pesar de todo, estamos aquí una vez menos en este estúpido programa que se hace llamar Todo es Mentira, el Todo es Mentira radiofónico de toda la vida, que se emite en el 104.5 de la FM de Radio Bronca y se puede escuchar en directo los sábados a partir de las 18 horas y los jueves a partir de las 13 horas, y que también se puede remitir desde Irola Irratia en Bilbo en el 107.5 de la FM, y también se puede escuchar por el podcast a partir de la página rbronca.info.
Y no olvidéis llamar al 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa os pondrán calentitas y a la sombra. Relatos siempre están en disputa y las palabras son su munición. Un tuit de la Guardia Civil, publicado este domingo y borrado al poco de ser difundido, quiso reivindicar la creación en 1949 de emplazamientos y destacamientos con perros para perseguir de forma más organizada a los bandoleros. Pero, ¿quiénes eran los bandoleros que orgullosamente perseguía a la Guardia Civil en plena dictadura? Bandoleros era un apelativo que se utilizaba torticeramente para referirse a los maquis, resistentes antifranquistas, que se ocultaban en la montaña. Llamándoles bandoleros, se despojaba sus acciones de sentido político. Pasaban a ser simples cuatreros. La prensa del régimen intentó desideologizar su lucha, convirtiéndolos en forajidos, sin suerte. Aquellos bandoleros eran siempre, guerrilleros que luchaban contra el fascismo. Y esa es otra. Intentan los politicastros de izquierda disfrazar la lucha de los maquis en lucha antifranquista y demócrata, cuando estos eran anarquistas o comunistas, según. La cuestión es echar tierra encima sobre las ideas de emancipación más avanzadas de la humanidad, como el anarquismo, y que éstas caigan en el olvido, no por los fachas de siempre, que eso sería lo normal, sino por los supuestos políticos de mierda, sostenedores del sistema de dominación de la forma más traicionera con la clase obrera. L. Pues bien, pondremos un tema de Angelic Upstairs para recordar a Menzi Thomas Mumford, que nos ha dejado recientemente. El tema en cuestión es Kids on the Streets. Que la tierra le sea libre.
Yeah. I did what I should, hung my stocking on a wall, didn't get a thing at all. Don't believe in Christmas, don't believe in Christmas.
Italia, mujer poseída es sometida a exorcismo tras agredir a cura. Sí, sí, aún siguen existiendo los exorcismos y los exorcistas, y parece ser que las exorcitadas. Un extraño suceso ocurrió el pasado 5 de diciembre en Vicenza, al norte de Italia, cuando una angustiada familia de una mujer de 28 años llegó a la iglesia de Santa María de Verico debido a que esta presentaba un comportamiento violento y errático, lanzando blasfemias y maldiciones. La madre de la joven fue quien decidió llevarla a confesar, muy importante, ya que estaba convencida de que ésta se encontraba bajo influencia demoníaca. No obstante, al estar ante la presencia del sacerdote, su hija empezó a gritar y maldecir con al menos 3 distintas voces y en diferentes idiomas, incluido el latín. Se ve que cuando estás vinculado al diablo, pues te ayuda a aprender idiomas. Según el diario local, algún diario de estos, la mujer comenzó a correr por la iglesia, se subió a los muebles e incluso agredió a su madre y a su padre. Tuvieron que intervenir 4 frailes para detenerla, así como el cura experto en exorcismos de Monteverico, Giuseppe Bernardi. Luego de sujetarla, comenzó un rito que duró cerca de 9 horas, pues comenzó a las 11 del día y se extendió hasta pasadas las 20-30 horas. En el procedimiento también se contó con el apoyo de otro sacerdote conectado en videollamada. Al final, la mujer simplemente se desmayó. Sus padres la levantaron y subieron a su buga para llevarla a casa. Después de esto, no se supo cómo siguió, pero los sacerdotes que participaron no tienen duda. Se trató de una posesión demoníaca. Fue horrible, fue espantoso, porque alternaba 3 voces distintas, dijo al diario local uno de los testigos. Al exterior del recinto también aguardaban una ambulancia y policías locales, o popularmente conocidos como pitufos, pero nadie se atrevió a entrar. El padre y hermano de la supuesta mujer poseída no consideraron que se tratara de algo diabólico, sino de una posible enfermedad psiquiátrica. Su madre, una mujer devota, fue quien insistió en que debía haber intervención religiosa para liberarla de la posesión que la quejaba. Al final, los sacerdotes que la ayudaron coincidieron en que la madre fue clave para la salvación de la joven, pues fue la única que tuvo fe y entendió que había algo maligno. La iglesia de Santa María del Monte Verico cuenta con 4 padres exorcistas. Después de ello vendrá un tema de los Siur Brigada, un grupo aquí local de Barcelona, que acaban de sacar un vídeo que se llama Nuevo Orden Mundial, que no puede ser más actual ante la dictadura mundial y el exorcismo colectivo de toda la de gran parte de la población. Pues bien, que suene el tema Nuevo Orden Mundial.
¡Estamos!
Un niño de 1 año y 5 meses mató a mordiscos a una serpiente venenosa que encontró en el patio de su residencia en Mostardas, en el litoral del sureño estado brasileiro de Río Grande do Sul, informó hoy la Radio Gaucha. El hecho ocurrió en la tarde de ayer cuando el niño, llamado Lorenzo, jugaba en un patio de cemento de su residencia, en una región urbana en la que, según los familiares del menor, no es común ver serpientes. El niño fue inmediatamente conducido a un hospital de Mostardas ante el temor de que hubiera sido mordido, pero los médicos no constataron ninguna herida ni síntomas de envenenamiento. Los médicos del Hospital São Luís fotografiaron la serpiente y, al parecer, una cría de alguna especie del género yarará o yararaca, con la intención de que algún centro de investigaciones pueda identificarla a partir de la imagen. En declaraciones a la Radio Gaucha, la madre del niño, Jane Ferreira, aseguró que la extrañó el largo silencio de su hijo y fue a ver qué hacía en el patio cuando lo encontró con la serpiente en la boca y el animal aún debatiéndose para intentar soltarse. La madre agregó que el menor tenía sangre en la boca y en las manos y que, como si se tratase de uno de sus juguetes, no quería soltar al ofidio, por lo que tuvo que pedir ayuda a su marido para obligarlo a abrir la boca. Según Ferreira, el mordisco fue muy próximo a la cabeza del animal, lo que impidió que la serpiente lo atacara. Pues bien, después de esta simpática noticia, pondremos un tema de Total Lickers titulado Vuestro Miedo.
Vamos a hablar un poco de alguna historia absurda de la Biblia, concretamente la que se refiere a que no te metas con los calvos. Hoy hablamos del profeta Eliseo, sucesor del también profeta Elías, el que ascendió al cielo con un carro de fuego. Eliseo fue un hombre dedicado a llevar la palabra de Yahvé, que ya sabemos cómo las gastaba, por distintos lugares del próximo Oriente. Pero no vamos a extendernos en su vida y obra, sino que nos vamos a detener en un fragmento muy concreto de la Biblia, y mejor que contarlo, os dejamos que lo leáis por vosotras mismas. 23. Después Eliseo se fue allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban, «¡Sube calvo! ¡Sube calvo!». Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron dos osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos, ni más ni menos. Eso se llama acción expeditiva, lo demás son tonterías. Pero bueno, si analizamos e interpretamos el texto para que luego no nos lleve a malas interpretaciones y estas cosas, pues ya sabéis cómo va esto. En la Biblia hay cosas que hay que interpretar y otras que hay que tomar al pie de la letra. Por ejemplo, si leemos, no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación, sale en el Levítico. Está claro que la homosexualidad está mal, pero si leemos, y si alguno vende a su hija por sierva, ella no saldrá libre, como salen los siervos, en el Éxodo 21:7. No debemos pensar que la Biblia justifica la esclavitud, o el comercio de esclavos, incluso de la propia familia. Entonces hay que ver más allá y contextualizar en su época, cosa que no hay que hacer en el caso de la homosexualidad. Así las cosas, consultando foros y webs católicas y caóticas a la vez, en las que se interpreta este pasaje y nos dicen que con muchachos, entrecomillado, no se está refiriendo a los jóvenes, sino a gente en general, y que 42 debía ser un grupo organizado destinado a entorpecer la misión divina de Eliseo. Y el verbo sube está haciendo referencia a la ascensión de su maestro Elías, que se burlan de él por ello, y le desean una muerte en forma de ascensión. Y finalmente, que calvo hace referencia a los leprosos, que tenían que afeitarse la cabeza. Todo esto justifica la acción de Dios de enviar a dos osos a despedazar a los 42 muchachos. O sea que el tema de los osos de despedazar había que hacerlo. ¿Cómo cambia la historia, eh? En cualquier caso, lo que leáis de una forma simplona, como en este caso, o con un exceso de interpretación, la moraleja está clara. No te metas con los calvos. ¡Hala! Igual algún día volveremos a hablar de alguna historieta de la Biblia que nunca, que no tienen desperdicio, que tienen de todo tipo de género, de acción y de terror y un poco de todo. O sea, que no os aburriréis. Y ahora nos vamos a Massachusetts, donde existe un grupo que se llama los Dropkick Murphys, y pondremos un emblemático tema titulado Rose Tattoo.
Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, and lay this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. Through the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over, I wear it just for you. I got your name written here in a rose tattoo.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
El fin de año me recuerda lo mucho que nos quisimos, pero ya nos aburrimos, por eso vete a la mierda.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernández y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Jueves 19 de diciembre de 1957, noticia de última hora. El ministro del Ejército informará a las Cortes sobre la naturaleza, finalidad y circunstancias de los sucesos de Sinizni. Bien, el Seminario Nacional de los Estudiantes Españoles pone hoy a la venta un número dedicado especialmente a subrayar los acontecimientos de Sinizni. Y como un homenaje al Alférez Rojas, primer caído en combate y medalla militar de la milicia universitaria, a quien el SEU ha concedido a Víctor de Oro máxima condecoración universitaria que fue impuesta al cadáver por el jefe nacional del sindicato. Muy importante siempre poner la medalla después del cadáver. Incluye dicho número un artículo de Daniel Sueiro, titulado El soldado, carta decisiva en el juego de la guerra, y otro de Enrique Ruiz sobre los tratados y circunstancias que vinculan a España al territorio de Sinizni. Unas declaraciones del general González de Mendoza, director de la Escuela de Estado Mayor, y un reportaje titulado Sinizni, la fuerza de la razón, que solo hay una, grande y libre, y la razón de la fuerza, original de Luis de Diego. Damaso Santos glosa en el artículo, juramento cumplido hasta la muerte, el recuerdo de la jura de la bandera en el campamento de la granja de Alférez Rojas. A tus órdenes, mi alférez, de Jaime Cammani, representa el homenaje de la prensa diaria al heroico oficial universitario. Jesús López escribe emocionante carta al desaparecido torero del faro de Cabo de Bojador. Carta a un hermano alférez en Sinizni. Es otra vibrante colaboración de Ramírez de Lucas. Completan el número editoriales e informaciones especiales, así como sus habituales colaboraciones. Estamos en diciembre de 57. Afortunadamente, esta guerra, como después, se perdió. Nunca más se supo de ella y nunca ha existido jamás.
Pues bien, llegó por fin la sección más temida del programa, la horterada. ¿Y qué tendremos el horror de presentar hoy? Pues bien, acorde con las entrañables fechas en las que estamos, os pondremos la Navidad Pitufa. Colocaos patrocina una vez más este desmán.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Murcia un punto de negro de venta de droga en el que, además de abastecer a sus clientes con todo tipo de sustancias estupefacientes, se les permitía el consumo en el interior. En uno de sus registros practicados, la policía localiza una plantilla en la pared donde los clientes apuntaban y participaban para ganar una narcocesta, en el caso de acertar las dos últimas cifras de los sorteos de Navidad o del Niño. El premio incluía cocaína, hachís, alcohol, dinero en efectivo y un jamón. La operación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un garito de droga, lugar en donde además de vender droga se permitía su consumo. Tras confirmar sus sospechas, los investigadores obtuvieron el preceptivo mandamiento de entrada y registro del local, y además de un domicilio conexo que era el lugar en donde presuntamente cultivaban y almacenaban la droga. En la operación, los agentes arrestaron a dos personas e incautaron 165 plantas de marihuana, un kilo de marihuana picada, más de 5 kilos de cogollos de marihuana y diversas cantidades de cocaína y hachís. También desmantelaron un cultivo indoor compuesto de 33 lámparas halógenas, transformadores, un extractor y 4 aparatos de aire acondicionado utilizados para el cultivo de la droga. Al realizar el registro, los investigadores localizaron algo sorprendente y novedoso. Los detenidos habían confeccionado una enorme plantilla en la pared del domicilio para que los consumidores participaran en la rifa de una cesta con droga. Tras apostar diversa cantidad de dinero, 5 euros para el sorteo de Navidad y 10 euros por el del Niño, por acertar las dos últimas cifras, La cesta premiada incluía en cocaína, hachís, alcohol, tabaco, dinero efectivo y un jamón de 8 kilos. Los detenidos, dos hombres de 30 y 45 años de edad, uno de nacionalidad española y otro argentina, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación por tener conectados los domicilios a la red del fluido eléctrico. ¡Ay, para que veas que el crimen nunca paga! Pues bien, después de esto pondremos dos temas breves de Ultraracia. Y los temas en cuestión son Dans le Bap y Ensemble. Pues bien, allá van.
sigamos analizando varios aspectos de la estupidez humana, que como diría aquel sabio, es infinita. Un granjero indio intenta denunciar a sus vacas porque no le dan leche. Un granjero de la aldea india de Sidipura, en el estado de Karnataka, intentó presentar una denuncia contra sus vacas por no producir leche, informa algún diario local. Según la declaración del hombre, a pesar de llevar diariamente a sus 4 vacas a pastar de 8 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, como cualquier empleo asalariado, en los 4 días anteriores el ordeño de los animales había resultado infructuoso. Cuando dicen las vacas, cuando digo no, es no. Entonces la policía deben convencerles de que den leche, reclamó el sujeto. Y algo de leche tienen los pasmarotes, pero bastante mala. Bah. Festival del humor estúpido y chiste muy traído, que no me da cuento. ¡Que lo despidan al puto asesor este! Los agentes comentaron al medio que una denuncia de este tipo no puede ser registrada y lograron convencer al hombre para que desistiera de su idea, lo que no impidió que su queja se hiciera viral en las redes sociales del país y por extensión de otros muchos países. Y después de otra idiotez, ahora como siempre vendrá un tema y vamos a poner a un grupo llamado Servicio de Bilbo Bilbao, que pululaba allá por los años 80 y 90, y el tema es Sin Nada Más.
¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuántas veces lo tendrás que repetir? ¿Cuántas más lo tendrás que escuchar?
Sin nada más que decir.
No sé nada, no estuve allí.
Sin poder soportar.
Chillas y peleas, no aguantas más.
Pasadas, sufridas en el cuerpo. Por supuesto, cada marca te recuerda una gresca.
Y nada más que decir.
No sé nada, no estuve allí.
Sin poder soportar.
Chillas y peleas.
De aquí para allá, luchando por la vida, pegando tropezones. De aquí para allá, luchando por la vida, pegando tropezones. De aquí para allá, de aquí para allá, luchando por la vida, pegando tropezones.
Y nada más que decir,
no sé nada.
No puedes seguir, no quiero.
Pues bien, esto ya no da más de sí, nosotros tampoco. Hemos estado los subhumanos habituales diciendo tonterías durante una oreja. Y ya, pues estamos ya que para el rastro ya. En fin, pues nada, os dejamos con unos temas sorpresa y nos despedimos hasta la próxima. Chao, chao.
Mentiras y mentiras en montones nos dirás. Resulta interesante de ver.